En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Al menos 64 países del mundo siguen teniendo normas que discriminan y criminalizan al colectivo LGTBI, tal y como señala la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales. En 6 de ellos, Brunei, Mauritania, Irán, Nigeria, Arabia Saudí y Yemen, se castiga con la pena de muerte los actos sexuales entre personas del mismo sexo, mientras que en otros 5, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia, no existe plena seguridad jurídica. Son solo algunos de los datos que CEAR ha querido poner sobre la mesa en este mes de mayo, donde se ha conmemorado el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el pasado día 17 del mes pasado. Desde octubre de 2021 y hasta septiembre de 2022 se registraron 327 asesinatos de personas trans y género diversas, con 222 casos. América Latina y Caribe siguen siendo las regiones que más asesinatos reportaron. Este año se denunciaron por primera vez casos en Estonia y Suiza, ambos dos de mujeres transmigrantes. En algunos países del mundo sus legislaciones reflejan los peligros que acechan las personas del colectivo LGTBIQ+. China, por ejemplo, prohíbe el contenido que exprese o muestre relaciones sexuales o comportamientos sexuales anormales como la homosexualidad, o en Polonia hay varios municipios que han autodesignado zonas libres de ideología LGTB, donde las personas homosexuales tienen que esconderse o huir. Por ejemplo, Hungría prohíbe la adopción a parejas homosexuales en aras de la protección de la infancia y de la defensa de la cultura cristiana. Son leyes que muestran la represión hacia las personas del colectivo en el mundo, tan sorprendentes como reales.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Red Refugio. Estrenamos semana y en Red Refugio también estrenamos mes, primer programa de junio, para muchos ya prácticamente verano. Os saludamos desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Yo soy María José García y este programa, este espacio Red Refugio, es posible gracias a la Onda Local de Andalucía. Cada día, cada lunes, os acercamos a diferentes cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, concretamente con los derechos de las personas refugiadas, y os hablamos de historias de superación, también de barreras, de integración, de inclusión, de acogida. Son ya casi 5 años con este espacio y en esta casa sensibilizando en materia de asilo y refugio a la población andaluza.
Que guarda la mariposa de tu jardín. Danos tu valor y compréndenos mejor. No somos extranjeros en ninguna parte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Está conmigo Luismi Millán, voluntario en CEAR, que me acompaña cada semana. ¿Cómo estás, Luismi?
Pues nada, muy bien, escuchándote hablar de 5 años, efectivamente, son 5 años ya aquí al pie del micrófono, ¿no? Como pues sí, se suele decir, ¿cómo pasa el tiempo, no? Cuando el tiempo se disfruta.
Pues sí, la verdad es que sí. Muchos años ya, ¿eh? 5.
Ya, así que... 5, claro, un lustro.
Y a seguir. Pues bueno, hoy Luismi, una historia impactante, podríamos decir. Hoy traemos a uno de esos héroes anónimos, héroes sin capa, ¿no? Como se suele decir. Él es Abu, está aquí con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida y luego hablaremos con él. Abu, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Bienvenido y ¿cómo estás a todos? Y mi nombre es Abu y... soy de Gambia y estoy muy contento para estar aquí con vosotros y gracias.
Gracias a ti, ahora hablaremos con él, como nos ha dicho, en Natural de Gambia. Y hace unos meses, a principio de este año, se convirtió, como decíamos, en uno de esos héroes sin capa. Quedaos con nosotros y os contamos qué hizo Abu.
Astaghfirullah jahi lol be fala Atikunande wa adama malafi tilwala Nin alili bodu itoluka jengele Alkamimbe fo jamba kamele Makumuli be mwiko yambari soro Tonyante Hey 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 alfana mwai Ola fanzun bari nkonga falen tolbe kulin La kunda music ka basi benkuma Ding alayi di bodu Adama duli wale katile Ding alayi di bodu Namu wabali wale katile Ngangu dala bato jido Ngangu dala bato jido
Bueno, pues haciendo honor al país de nuestro invitado, Abu, el país africano de Gambia, aquí tenéis un poquito de música de un cantante con la canción Starring of Boy. Yo creo que Abu la conoce por los gestos que está haciendo,
¿sí?
¿No?
Sí, sí, sí.
¿Y te gusta?
Sí, eso también viene como sorpresa también.
No lo sabía que íbamos a poner esta música.
Sí, pero gracias.
Bueno, pues resulta que yo lo he visto en un vídeo y después de la polémica sobre ese vídeo, al que da origen la canción, hubo mucha gente que lo vio perfecto para aclarar y denunciar las encarcelaciones de niños en aquel país, en Gambia. Sí. Una vergüenza, vamos. No sabemos si Abu lo conoce, pero al menos seguro la música parece que sí le suena, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
¿Has visto el vídeo también?
Sí, sí, sí. He visto, yo vi la vídeo.
Bueno, pues os recomendamos que lo veáis y vamos a escuchar un poquito.
Sí.
Vale, Luismi, el cine también de Gambia, ¿que sí?
Pues sí, ya me conoce. Claro, es que hay cinematografías que no nos llegan, como no sea a través de festivales o de premios, como es este caso. Así que sí, dentro del nuevo cine en Gambia, que allí también se hace cine, os traigo una peli que fue galardonada como mejor película indígena en los llamados premios Óscar africanos, como los de Hollywood, pero en África, celebrados en Washington. Además, también se proyectó en Etiopía como parte de la celebración del 50 aniversario de la Unión. La película es Hand of Fate, La mano del destino. Su director, Ibrahim Sisei, fue nominado a Mejor Director y John Charles Nye, nominado a Mejor Actor para los premios Nollywood y Africa People's Choice Awards. Y nos cuenta la historia de un matrimonio precoz y sus efectos negativos en el desarrollo de las niñas. The Hand of Fate, la mano del destino. Ese destino que muchas personas migrantes buscan y no siempre encuentran.
El pasado domingo 15 de enero, un incendio en una vivienda del barrio de Torreblanca alertaba a vecinos y vecinas de un bloque que eran sorprendidos por el humo y las llamas en las primeras horas de aquella mañana.
Pues sí, mucho miedo, mucha incertidumbre. Seguramente la que vivieron durante esos momentos estas personas vecinas del barrio, como tú dices, de Torreblanca. Eso sí, afortunadamente, compañera, no hubo que lamentar una tragedia aún mayor, ¿no?
Así es, Luismi, por suerte, y también por la rápida actuación que ahora vamos a analizar, no hubo que lamentar heridos. Eso sí, varias personas, algunas menores entre ellas, tuvieron que ser atendidas por emergencia del 112 tras la inhalación de humo.
Si en mi alma late sangre, veré ver qué puedo hacer.
Mis vecinos vienen y no pueden pasar, se lo lleva el mar, llorando.
Y en esta historia, María José, un héroe en este caso sin capa, que tenemos la suerte además de contar con su presencia hoy aquí, en el estudio. Aquí está Abu, usuario de CEAR, solicitante de protección internacional y vecino actualmente del barrio de Torreblanca. Tenéis que saber que la actuación de Abu, como nos va él mismo a contar ahora, fue fundamental. En fin, María José, para que luego digan algunos que los migrantes solamente traen enfermedades.
Sí, la verdad es que Abu fue una pieza fundamental, como tú dices, en el rescate de alguna de esas personas. Vamos a saber cómo fue todo, cómo lo vivió y cómo actuó él ante esta situación.
Y no es la primera vez que traemos a personas como Abu, personas refugiadas y acogidas en nuestra sociedad, que muestra un comportamiento ejemplar y cuyas actuaciones les honran. La intervención de Abu en este incendio, ahora nos lo va a contar, es una de esas actuaciones que nos llena de gratitud y que queremos que conozcáis en Red Refugio en primera persona por parte de él mismo y de aquellos a quienes auxilió.
Pues ahora sí, vamos a hablar con Abu. Bienvenido de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Abu, antes de nada queremos conocerte un poquito, háblanos de ti, quién eres, quién es Abu, cuánto tiempo llevas en España y por qué estás aquí.
Vale, gracias otra vez. Y como dijo, mi nombre es Abu, mi apellido es Sen, soy de Gambia y soy un marinero ahí. Y también soy un activista que lucha contra explotación de China, de barcos de China y sus fábricas. Okay. Y también soy un presidente de pescadores locales de mi pueblo. Uh-huh. Y yo vine a España en año 2020. Yo vine porque soy un activista que lucha contra la explotación de barcos de China y sus fábricas. Y en mi país, cuando una activista está luchando contra chinos, siempre tienes problema con el gobierno. Y muchos de mis compañeros que eran activistas están en cárcel. Y yo, por mi caso, soy tengo muy suerte de escapar y venir a España. Por eso estoy en España.
La verdad es que la historia de Abu la contamos hace unos años, cuando él llegó a España. Bueno, está en la web de CEAR y cuenta toda esa historia y esos motivos que lo empujaron a huir. Podemos hablar un día de eso, pero es cierto que hoy estás aquí porque por unos hechos, ¿no?, que ocurrieron en una mañana de enero, ¿no?, un incendio. Cuéntanos qué ocurrió, qué estabas haciendo ese día y cómo te diste cuenta de aquel fuego.
Sí, por la mañana yo salí de duchar y abrí mi ventana para secar mi toalla. He visto un grande incendio de primera planta. Y no puede entender qué pasa, que hay enciendo, este como un grande enciendo. La gente que estaba arriba no puede bajar. Y yo vi que ellos están tirando sus cosas importantes, por ejemplo, dinero, maletas y algo por la ventana. Y yo empecé a gritar que, mira, vosotros no lo veis, este enciendo, que vosotros no va a bajar. Ellos me dijeron que no podemos, es que hay muchísimo humo y...
No podían, ¿no?
No podían y también hay enciendo abajo.
Ya, más humo era imposible.
Sí, y por primero... No sé, no puedo ir, ¿va? Porque primero cosa que viene en mi...
Sí, eso. Eso te vamos a preguntar, ¿qué fue lo primero que pensaste?
Sí, primero cosa que entra en mi cabeza que tengo una hija que me gusta mucho y no quiero ir a perder mi vida ahí.
Claro, tú tienes una hija y no querías arriesgar, te daba miedo.
Sí. Arriesgar su vida, claro.
Sí, y después... yo continué a escuchar la llora de niñas y, ¿sabes?
Y te volviste a acordar de tu hija.
Sí, me volví muy triste que, mira, este es un mundo, ¿sabes? Es la misma puede pasar a mi hija y voy a hacer lo que puedo porque, ¿sabes? Tengo experiencia sobre eso, ¿sabes?
Sí, has hecho formación de bombero aquí, nos has comentado.
Sí.
Entonces al final decidiste ir a ayudar, ¿no?
Sí, sí.
¿A cuánta gente ayudaste a vos?
Verdad, no sé cuánto, pero desde segunda planta hasta último, todas las personas ahí.
Ayudaste a todos.
Sí, sí. Estaba en la segunda donde estaba el incendio.
Sí, sí.
Second floor.
Sí.
La segunda, claro.
¿Tuviste algún problema durante tu intervención? No sé, ¿tuviste que ser atendido por los médicos después?
Sí, todavía tengo problema de aspirar normal porque había muchísimo humo y yo aspira mucho humo ahí porque cuando llegué, la persona que yo encontré un chico que estaba haciendo todas las cosas posibles para ayudar a esta persona, pero no sé que él no tiene esa experiencia. Y después nosotros dos que entramos a intentar cerrar la puerta donde sale más humo y calor para que puede limitar el humo. Y yo di a él, hermano, por favor, sujetar esta puerta con todo lo que tú puedes y por favor no la deje, yo voy por arriba para ayudar a esta gente todo. Y cuando estábamos dentro ahí, eso humo que sí me ha hecho, me hice mucho daño dentro de mi cuerpo.
Y estás tomando, ¿no? Actualmente nos has comentado que te estás medicando.
Sí,
para
después
ello.
No sé, un mes o dos meses antes mi nariz empezara
sangrar
y mis ojos, sí, tengo todas mis medicaciones ahora, mis ojos pica,
claro,
¿sabes? Y cuando yo toqué con mis dedos y todo vuelve en rojo y por la noche siempre tengo tos, ¿sabes? Y, sí.
Bueno, no lo estáis viendo, pero tiene unas hermosas gafas oscuras y aquí dentro no hace sol.
Sí.
Se tiene que proteger.
Abu, vamos a conocer ahora a Mari Carmen, que es una de esas personas a las que ayudaste y ella va a compartir con nosotros también su parte de su testimonio. Ella nos lo ha contado ya, lo va a contar ahora. Está muy agradecida contigo, ¿verdad? Ella a ti te lo ha dicho, ¿no?
Sí. Ella me dijo todo. Ella también ella es una buena persona porque... después de eso, no sé, hace tres meses, ellos estaban buscando a mí. Ellos quieren saber dónde vivo yo.
Claro, para agradecerte,
sí,
¿no?
Sí, pero la primera vez cuando yo encontré con sus hijas, ellas me dijeron que estábamos buscando de ti.
Claro, para saber de
sí,
ti.
Sí, para saber, a decir también gracias. Porque cuando yo bajé, hay dos policías que me dijeron que tú tienes que ir en la ambulancia. Uh-huh. Ellos me llevaron en la ambulancia. Ellos, la médica que estaba ahí, pone un aspirador en mi nariz.
Una mascarilla o algo.
Una mascarilla. Uh-huh. Y después me dijeron que cualquier cosa, después en futuro, si siente algo, puede ir al hospital y, uh-huh, ¿sabes? Sí.
Claro. Sí. Pues, Abu, vamos a escuchar a Mari Carmen, a ver qué nos cuenta ella. La tenemos al otro lado del teléfono. Mari Carmen, encantada y bienvenida.
Gracias.
Gracias por estar este ratito que vas a compartir con nosotros aquí en la radio. Queremos saber qué estabas haciendo aquella mañana, cómo te diste cuenta del fuego y quiénes estabais en casa.
Pues esa mañana yo estaba tomando café. Mi marido hacía cuestión de media hora por ahí que se había ido a trabajar. Y estaban los cinco niños acostados y una amiga de mi hija. Uh-huh. Empecé a ver que subía mucho humo por la ventana, pero claro, no podía abrir la ventana y tampoco sabía de dónde venía el fuego. Uh-huh. Entonces cogí, desperté a todos los niños corriendo, que teníamos que salir, que teníamos que salir. Cuando cogimos trapos, los mojemos para poder salir, no había manera. Uh-huh. No veíamos nada, nos empezamos a ahogar, nos metimos para adentro, mi hija chica se puso nerviosa, empezó a llorar, mi hija grande empezó a pegar porrazos en la puerta pidiendo socorro, y en eso que aparece Abu. Y entonces empezó a porrear la puerta diciendo que abriéramos, que bajáramos corriendo. Me preguntó si había más vecinos y le dije que sí, que arriba todavía había vecinos. Y cuando bajemos para abajo, pues mis niños tuvieron que estar atendidos porque son asmáticos. Uh-huh. Y los bomberos llegaban en ese momento, cuando nosotros salíamos del bloque.
O sea, cuando ya Abu había sacado ya a todo el mundo, ya es cuando llegaron, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y ayudó a más personas, a más de a vosotros, a más personas del bloque, aparte de a ti,
sí,
y a tu familia?
Sacaron a los dos vecinos de los dos terceros y a los del primero también.
Y Mari Carmen, esos momentos entiendo que, bueno, que momentos de muchísima angustia, ¿no? Y encima tú sola con todos tus hijos, ¿no? Bueno, no sé si todos, pero con tus cinco hijos.
Sí, con todos, porque o sea, los dos más chicos son mellizos de 5 años y eso fue horroroso.
¿Cómo os ayudó él? ¿Cómo lo hizo?
Cogió, me aporreó las puertas y puertas que tiró abajo, porque no abría nadie. Uh-huh. Y nos sacó que nos aligeráramos, que saliéramos para abajo corriendo. Y nosotros cogimos, bajemos y él subió para arriba a seguir bajando más gente. Uh-huh.
Bueno, con todo esto sabemos que te sientes muy agradecida, Mari Carmen, muy agradecida a él. Y le tenemos aquí, ya lo sabes, él está aquí con nosotras. Con nosotros, ¿te gustaría decirle algo?
Sí, le doy muchísimas gracias. Porque lo que ha hecho él por nosotros no lo hubiera hecho cualquiera.
Bueno, gracias.
No se hubiera arriesgado.
Gracias.
Y pues me va a faltar vida para agradecerle.
Gracias.
Ya no por mí, sino por lo que ha hecho por mis hijos.
Gracias, claro. Gracias.
Claro, nos ha contado que después se encontró a una de tus hijas, ¿no? Y,
sí,
y que decía
sí,
que estabais buscándolo, ¿no? Que queríais localizarlo para.
Sí, claro, como yo te comenté, que yo lo veía siempre en la ventana. Y a raíz del incendio yo no lo veía asomarse, ni tender su ropa, ni nada. Uh-huh. Entonces yo estaba preocupada porque decía, ¿le habrá pasado algo por culpa de nosotros, de salvarnos? Y no lo veíamos. Es que no sabíamos si le había pasado algo,
claro,
si estaba ingresado, nada.
Sí.
Bueno, está bien, recuperándose, ¿no? Nos ha contado
sí,
eso, porque tiene su medicación por los ojos, que
sí,
no sé si le lloran, que sangraba también un poco por la nariz, que se ahoga un poquito todavía, pero está bien.
Sí.
Yo hoy todavía tengo los respiraderos de mi casa cerrados porque el humo que entraba por ahí, ese era horroroso.
Claro.
Nos perdimos una semana malísimo.
Normal. Pues Mari Carmen, muchísimas gracias por entrar, por bueno, poner en valor la actuación de Abu, ¿no? Que bueno, tú lo has dicho, si no hubiera sido por él, ¿no? Que ya cuando todo pasó ya estabais todos abajo, salvó, ayudó a más gente. Así que muchas gracias por...
Es que si hubieran tardado más en sacarlo, no sé qué hubiera pasado.
Ya.
Sí, pero gracias a ti también, porque... hay una noticia primero que yo vi en internet. Esta noticia está escribiendo que los bomberos que vinieron a ayudar a vosotros todo, y después cuando yo leí eso me duele mucho, que no es verdad. Y también para mí, yo digo no, porque soy inmigrante que no tiene papeles, por eso, ¿sabes? Yo digo también, la primera cosa que yo pensé que no es bueno para ir ahí a ayudar a la gente, porque cuando pierdo mi vida, nadie no va a pensar de mí. Pero gracias a ti también, porque... La primer día que encontremos que yo explicar eso a ti, tú me dijo que tú comentar que eso no es verdad, ¿sabes? Gracias.
Sí, él te da las gracias, ¿no? Por eso, por darle visibilidad a la actuación sí, que él tuvo tan fundamental, ¿no? Sí. Y tan rápida.
Sí. Claro, es que yo también leí esa noticia y yo comenté en las noticias.
Y... La última cosa, gracias también a mi profesor, porque estaba haciendo formación básica de marítimo. Uh-huh. Tengo un buen profesor ahí, su nombre es Carlos. Uh-huh. Él que me enseñar cómo entrar en humo o incendio, porque cuando uh-huh. está dentro ahí no se puede abrir tu ojo para mirar las cosas. Y él me enseñó muy bien. Si no era él, no podría ayudar a esta persona porque no voy a tener esta experiencia.
Ese conocimiento, o sea, claro. Sí. Pues las gracias también a Carlos. Sí. Vamos a despedir a Mari Carmen. Mari Carmen, muchas gracias por entrar y por ayudarnos a darle luz a esta historia, a darle visibilidad. Muchísimas gracias.
De nada. Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Abu, y muchísimas gracias a ti por estar este rato con nosotros. Felicidades por esa intervención. Te honra mucho. Gracias. Y te invitaremos otro día para que nos hables un poquito de ti, de tu historia, y podamos compartir otro rato, ¿vale?
Vale, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Hoy ha merecido la pena el programa, nos hemos quedado sin tiempo, así que nos despedimos, como siempre agradeciendo desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y desde la Onda Local de Andalucía. ¿Recordamos nuestras plataformas, compañero?
Pues sí, nos podéis seguir en la web www.ondalocaldeandalucía.es. Allí podéis escuchar los programas de Red Refugio buscándolos por CEAR Andalucía Red Refugio.
También nos podéis seguir en Twitter, Instagram y Facebook buscándonos por CEAR Andalucía. Y ya por último, agradecer a las tres personas que han hecho posible hoy el programa, Cuatro con Mari Carmen, Ángel Macías en la realización técnica de la Onda Local, Luis, mi compañero, muchísimas gracias como siempre, muy buena semana.
De nada.
Y Abu, muchas gracias otra vez.
A vosotros también para invitarme ahí, estoy muy contento también. Gracias a todos también. Gracias.
Creo que sí, te tendremos de nuevo por aquí. Y a vosotros y vosotras, nuestros oyentes, gracias por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene.
Hasta aquí, Red Refugio. un espacio radiofónico producido por CEAR y EMA-RTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.
Pues muy buenas. Bienvenidos una semana más a Cine desde el Paraíso, que ya sabéis que estamos aquí, pues a través de la onda local de Andalucía, que nos escuchan en todo el mundo mundial. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, porque se lo vamos a dedicar a un escritor, poeta, dramaturgo y un montón de cosas más que se nos ha ido hace unos días. Y hoy tengo conmigo a una persona que nos va a ayudar también, porque conoce muy bien a esa persona que se nos ha ido, que se llama Jesús Romero. Muy buenas.
Que estoy vivo, la persona que se ha ido no soy yo.
Ahí va, él es el que ha venido, él es el que ha venido. Saludo lógicamente también de Paco López y también lógicamente de Juan Ureva, que está ahí en los controles y que lo va a hacer como siempre muy mal. Y vamos a comenzar pues con la primera canción, que ya sabéis que, como ya desde hace ya un par de años, tiene nombre de mujer.
En la noche de luna y clavel, Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros.